Doctora Elsa Escalante, coordinadora de trasplantes del INAT. ¿Cómo le va, doctora?
Buen día, ¿cómo estás?
Yo por lo menos...
¿Cómo está toda tu audiencia?
Me declaro públicamente donante. No sé vos, Juan, en tu caso.
Yo también soy donante.
Sí. La ley Anita, doctora, ¿qué dice? ¿Que todos los ciudadanos paraguayos somos obligatoriamente donantes? ¿O cómo se entiende, doctora?
Sí. Lo que te dice el artículo es que toda persona mayor de 18 años es donante si no expresó su oposición en vida. Sí, o sea que te da la opción de elegir por un sí o por un no, ¿verdad? Eso es lo que expresa así la ley.
¿Y dónde
el articulado
uno,
de la ley?
Desde el punto de vista legal, ¿dónde y cómo uno plantea su oposición en vida, doctora?
Sí, la oposición la puedes hacer por escrito con una fotocopia cédula en la oficina del Instituto Nacional de Ablación y Trasplantes.
Si ese documento no existe, ¿significa que los médicos pueden disponer de tus órganos?
Sí, lo que se hace es una notificación a la familia, ¿verdad?, de la calidad de donante, una vez que nosotros revisamos los registros de oposición. O sea, surge un potencial donante que reúne las características, porque no todos pueden ser donantes, ¿verdad? No todas las personas que fallecen tienen el privilegio de convertirse en donantes. Entonces lo que se hace es que se hace una revisión del registro, y si esa persona no está inscrita, bueno, se le notifica a la familia ahora.
Doctora,
pero con todo el respeto,
sí,
con todo el respeto de esa situación de dolor que está pasando.
Claro, se respeta esa decisión, aunque es importante trabajar en el cambio de ese pensamiento.
Lo que siempre le pedimos a la familia es que respete la decisión de su ser querido fallecido, ¿verdad? Porque si no fue hasta el lugar correspondiente a inscribirse como no donante, bueno, es porque en vida decidió qué es lo que quería hacer, ¿verdad? Ser donante.
Doctora, en el caso de la ley Anita, ¿cuál es la experiencia ya en la aplicación? ¿Es un uso ya en los hospitales? ¿Cómo se aplica? ¿Hubo problemas con familiares que no quisieron donar? ¿Qué se sabe de esto?
No, hasta ahora lo que está primando siempre es la conciencia de la gente, ¿verdad? Si bien la ley es un instrumento demasiado importante para nosotros, es la familia la que siempre está decidiendo la voluntad de su ser querido. Y hasta ahora lo que más tuvimos es adherencia, más conciencia, más debate acerca de lo que uno quiere hacer al final de su vida. Y bueno... como yo siempre digo, la ley 6.170, que es la ley Anita, la parte del donante presunto es un articulado de todos los beneficios que tiene esta ley para los paraguayos, ¿verdad? En cuanto a costos, en cuanto a cobertura más amplia de lo que es el tratamiento pre y post trasplante, también para los hospitales que tienen programas activos de trasplante, ¿verdad? Así como habla también la inclusión en la malla curricular de la educación en todos los niveles, que se hable de donación, ¿verdad?
Uh-huh. Doctora, ¿cuántos son los pacientes que requieren trasplante en este momento en todo el país?
Hasta ahora estamos con 370. Y encabeza siempre en la lista los pacientes renales.
170, quiero tomar nota un poco.
No, 370.
370, esos son los pacientes en riesgo, doctora.
Los pacientes que están esperando una, sí, los pacientes en lista de espera.
Estos son lista de espera. Tenés, y si tuviéramos que hablar de
cuatro,
prioridades.
Sí, prioridad siempre es el corazón, ¿verdad? Porque de eso depende la vida. Y los pacientes con diálisis, bueno, pueden estar más... más tiempo en una lista, porque tiene la diálisis que le está manteniendo con vida. Pero en el caso del corazón sí es vida o muerte siempre.
Uh-huh. corazón y diálisis, esos dos, si tuviéramos que hacer un ranking de las prioridades, nomás digo, no es que quiero fundir en números, pero para que la gente entienda cuáles son los mayores casos complicados, doctora.
Sí, y teníamos un paciente, por ejemplo, en lista cero, o sea, lista prioridad nacional, y bueno, gracias a Dios, la ciudadanía, con su solidaridad y con su conciencia y educación, me la pudo darle respuesta a esta gente, a este paciente.
En el Hospital San Jorge, siempre, días pasados.
Sí, así mismo, sí, siempre independientemente es la información que tiene acerca, o sea, la población acerca de los beneficios, y que no hay nada malo detrás de la donación de órganos, al contrario, mucha gente sale beneficiada. Eso es lo que de repente falta. Muchos se dejan llevar por las creencias religiosas o por las creencias de querer mantener la integridad del cadáver, pero solo con educación eso vamos a ir desterrando.
Uh-huh. ¿Vos sabés qué me pasó? No muchas veces conté esta experiencia. ¿Sabés qué me pasó, doctora? Yo estaba cubriendo un caso, ¿cómo sé? 6, 7 años, era reportero. Y estaba cubriendo un caso de un intento de homicidio, un caso mediático de una señorita que encargó un ataque, bueno, en fin, una historia así. Y me había ido en aquel tiempo, a emergencias médicas porque ahí estaba internado el que recibió el disparo y toda una historia. Bueno, en medio de eso, me encuentro con una pareja, un señor, una señora, creo que ellos eran de Ñemby. Y en una de esas me acerqué a hablar con ellos y me contaron que un hijo suyo de 17 años había tenido un accidente que estaba muy grave y que ya prácticamente los médicos no daban esperanza porque en cualquier momento alcanzaba un estado de muerte cerebral, que es lo que se requiere.
Que iba a fallecer.
Claro, sí. Que es para que se convierta en un eventual donante, ¿verdad, doctora?
Sí, así mismo. El paciente tiene que estar fallecido, o sea, un paciente fallecido, ¿verdad? Que se conoce como muerte cerebral o muerte encefálica, es la comisión. Sí. Pero hacer la salvedad que muchos fallecidos, no, por más que tengan muerte encefálica, no pueden ser donantes.
Claro.
No pueden ser donantes porque no reúne las condiciones. ¿Por qué? Porque está infectado, porque tiene alguna enfermedad o algún cáncer de base que imposibilita eso. Entonces es también, como siempre digo, algo, una situación demasiado milagrosa o demasiado especial y que uno se convierta en donante, ¿verdad?
Está delicado también el tema,
así,
doctora.
Mismo.
¿Y qué pasó después, Javier?
Así.
Bueno, entonces, ¿qué pasa?
¿Ahí o no?
¿Qué?
Contanos el final de la historia.
Ah, bueno, estamos esperando el final, Javier.
Claro, no, yo estaba, me callé para que... Bueno, y entonces yo tomo nota del teléfono de los padres porque al día siguiente quería hacer una linda historia porque todo el tiempo pues estamos socializando que esa decisión humana de donar órganos es importante porque puede cambiar la vida de otras personas, mejorar condiciones de vida.
Sí.
¿Qué es lo que pasó? Como el chico de 17 ya estaba en esa... faltaba solamente que haya un diagnóstico por parte de los médicos.
Final.
Y
sí,
ellos,
un diagnóstico
ellos
final.
Tomaron la decisión de donar los órganos del hijo.
¿En serio? ¿Hace cuánto?
Como 6, 7 años, tal vez un poco más,
doctora.
Bueno, pero ¿qué pasó? Como 7 años. Entonces yo le escribo al día siguiente a la mamá, esa tarde ellos me decían, sí, nosotros ya decidimos esto, y me explicaban por qué, que ellos veían en los medios de comunicación, veían las historias de las personas, y que ellos consideraban que valía la pena tomar una decisión como esa. ¿Sabes qué pasó al día siguiente, doctora? Yo les llamé para coordinar una entrevista y contar la historia del chico, de ellos y por qué tomaban esa decisión, y el chico
pasó?
Se despertó.
¿Qué?
No puede ser, entonces no era muerte encefálica lo que tenía. Por eso justamente eso tiene un proceso de, no, espera, de evaluación.
Espera, doctora, espera que doctora. Por eso ellos estaban preparados, ya habían tomado una decisión como esa para cuando llegue el momento del diagnóstico. No es que le habían diagnosticado ya, pero los médicos le decían... Claro, no, es que los médicos le decían que eran esas las probabilidades.
Probablemente.
¿Y el juez?
Y así fue, me dijo la señora, lloró, pero de la emoción, y me había dicho, no sé cómo explicarte, pero... mi hijo mejoró y
se despertó.
Sí.
Pero como te digo, hoy por hoy, ¿verdad? O sea, con el paso del tiempo y con la evolución y de todo lo que es la parte médico legal, hoy para dar ese diagnóstico tiene que pasar por lo menos 2 evaluaciones clínicas y un periodo de observación que va entre 6 a 12 horas, ¿verdad?
Claro, no. Entonces, no. Ya, los médicos no tenían todavía determinado, sino que iban analizando los escenarios para que ellos se preparen. Ellos, dentro de las cosas nomás, ellos pensaron que eso podía ser una opción.
Ellos tenían esa opción de para esa posibilidad.
No, es que los médicos le dijeron, ¿sabes qué? Esto va más.
Y es muy importante, sí. Es muy importante que en los hogares uno hable acerca de lo que quiere hacer cuando llegue ese momento.
Lo que quiero contar, doctora, ¿verdad que...? En medio de una situación, ellos ya tenían el debate construido y la decisión tomada para que cuando llegue el momento ya todo sea más fácil, ¿verdad?
Así mismo, y eso es claro. Porque viste que estas situaciones te agarran en un momento de shock, en un momento de dolor, porque la mayoría de las muertes son inesperadas, ¿verdad? Son pacientes que, bueno, hoy estaban tomando TDR en su casa y después le dio un... le dio un derrame cerebral o tuvieron un accidente, entonces la mayoría les toma en forma inesperada y eso genera un estado de shock en la familia. Imagínate que en el estado en que estabas vos tengas que ir a plantearle, o sea, en el momento tengas que ir a sembrar y cosechar en un solo día lo que es la donación, es un poco, alarga un poco el proceso, ¿verdad? Por eso es importante que uno hable en vida y ya tenga definido qué es lo que quiera hacer con su ser, con su cuerpo o con el de su ser querido cuando llegue el momento.
Claro. Los médicos decían, no, estábamos acá atendiéndoles. Ellos nomás se tomaron la libertad de debatir. El buen gesto, el gesto humano, cómo la socialización de las historias contribuyen a cambiar mentalidades, doctora.
Y esa es una de las primeras ventajas o lo primero que generó la nueva ley, ¿verdad? Que generó un debate, que la sociedad habló de eso, que incluso colegas que le tenían como al costado a lo que es la muerte encefálica, generó también conciencia en ella de su rol dentro de la sociedad, más allá de que es una responsabilidad del médico, ¿verdad? Y lo que consiguió es que, bueno, tenemos más notificaciones de posibles donantes, tenemos más donantes, tenemos más gente que se suma a decir sí a la donación, porque si vieras cómo estas personas tienen una reinserción social y laboral, porque son personas económicamente activas, otra vez la que devolvemos a la sociedad, que viven bien. Eso es digno de mencionar.
Doctora Escalante, que tenga buen día. Un gusto.
A vos y muchas gracias por la comunicación. Que tengas buen día y también a toda tu audiencia.
Gracias, doctora.
Desde el INAT, hoy es el Día Mundial de
la Donación. Importante, como decía la doctora, que se debata, que se hable de este tema tan importante. No